Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 15 de agosto de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Compartimos también a través de las redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UDGPV. Amigos del auditorio, déjenme comentarles que yo no sé cuántas veces tendríamos que dar este tipo de noticias, porque ya en su momento hubieron los jóvenes del call center, hoy jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, buscados en Teocaltiche. Ayer nuestra compañera reportera, que allá tenemos también otra emisora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, vamos a enlazarnos con ella para que nos dé los pormenores. Familiares de los jóvenes acudieron a la Fiscalía del Estado para realizar la toma de ADN. Incluso, déjeme comentarle que se están haciendo operativos para la realización, la búsqueda de los 5 jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno. Y desde luego que el rector de la Universidad de Guadalajara ya también ha fijado su postura. Uno de los jóvenes desaparecidos en Lagos es estudiante de la UDG y exigen la localización con vida. En Puerto Vallarta habrá consecuencias en caso de no concluir la obra en la colonia de la delegación Ixtapa. Hoy le tenemos la historia, le tenemos información. Ocupa Vallarta el cuarto lugar nacional en recepción de turistas extranjeros vía aérea. Puerto Vallarta promedio a 85% de ocupación hotelera. Y regresan a clases 7,840 estudiantes y reciben charlas de quehacer universitario. Alumnos del CUCOSTA ofertan diversos productos para poder ayudarse económicamente en sus estudios. Casi 30 fraccionamientos de Bahía de Banderas no han entregado áreas verdes. Los fines de semana, con el consumo de alcohol, aumenta la violencia contra las mujeres en Bahía de Banderas. Invita el gobierno municipal de Bahía de Banderas a su campaña de salud visual. Amigos del auditorio, si cumplen 65 años en el mes de julio o agosto, ya puede acceder a la pensión de bienestar. Padres de familia insisten en que los nuevos libros de texto gratuitos tienen contenidos ideologizados. Esto porque se los han comentado algunos otros que están haciendo campaña. Se está haciendo una revisión exhaustiva de este contenido. Todos los días usted puede ver estas conferencias en donde presentan libro a libro, pero también algunas instituciones educativas como la propia Universidad de Guadalajara está realizando este tipo de análisis. Fue presentada la nueva convocatoria para sumar a los adultos mayores de 65 años, quienes ya tienen el derecho de acceder a la pensión de bienestar, las y los adultos quienes nacieron entre julio y agosto y quienes en estos meses cumplen 65, podrían comenzar su registro. Suman 5 los detenidos acusados por su presunta participación en el atentado con minas terrestres el 11 de julio pasado en Tlajomulco, en el cual murieron 6 personas, 4 de ellas policías, y sufrieron lesiones al menos otras 14. Durante junio de este año, el personal ocupado en la industria manufacturera de Jalisco aumentó de 290,540 a 290,884 respecto al mes inmediato anterior, es decir, mayo, y con respecto al mismo mes del año previo, representa un crecimiento anual de 4.6%. Con esto, Jalisco se posiciona como la entidad con mayor crecimiento porcentual anual. El promedio nacional fue de 0.2%. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. Pobladores del municipio de Mitontic, en Chiapas, mantuvieron cautivos a los hijos de la presidenta municipal Maruca Méndez. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
Pobladores del municipio de Mitontic, Chiapas, mantuvieron cautivos a los hijos de la presidenta municipal, Maruca Méndez, con el objetivo de presionar a las autoridades locales para que liberen 5 millones de pesos para la ejecución de obras públicas. Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que en los trabajos de rescate arqueológico dentro del proyecto del Tren Maya, se halló en la zona arqueológica El Tigre, Campeche, una ofrenda funeraria que contenía el enterramiento de una persona joven. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua para el único efecto que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos.
Señal Internacional.
Las autoridades francesas han evacuado a unas 3.000 personas por un incendio en los Pirineos Orientales, al sur del país y en la frontera con España. El fuego comenzó en la ciudad de Saint-André y ha llegado a afectar 530 hectáreas de terreno, por lo que los pueblos de Saint-André, Sorede y Argeles fueron evacuados. El ultraderechista Javier Milei, muy comparado con Donald Trump, sacudió el escenario político de Argentina al convertirse en el precandidato presidencial más votado en las primarias para elegir a los postulantes para las elecciones generales de octubre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reclamó que se le entreguen los 4.000 millones de utilidades que generó Citgo, filial de la Estatal de Petróleos de Venezuela, con sede en Washington, y demandó su devolución de la compañía sin condicionamiento.
Hoy, 15 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Alba, Alfredo y Asunción. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Relajación. Y recordamos que en 1939 muere en la Ciudad de México Federico Gamboa, quien fuese un importante periodista y también escritor. En 1914, en Panamá, con la primer travesía de un barco de línea comercial, el vapor estadounidense de pasajeros y carga Ancón, se inicia el tráfico a través del Canal de Panamá, siendo este un día histórico para el comercio. En 1923, en Weihar, Alemania, se instala la Escuela Bauhaus de Arte y Arquitectura, una de las escuelas que revolucionó la forma de ver la arquitectura, la sociedad y muchas otras artes. En 1964 muere en la Ciudad de México Gerardo Murillo, distinguido pintor paisajista. En el año de 1969, cerca de 500,000 personas se reúnen en el Festival de Woodstock en el estado de Nueva York en busca de 3 días de paz y música. y en el año de 1974 muere en la Ciudad de México María Luisa Ocampo Heredia, promotora del voto femenino.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Y bien, comentarles sobre las finanzas, sobre cómo están los mercados, cómo amanece esta mañana. Déjeme comentarle que se esperan los mercados para este martes 15 de agosto. Bueno, pues le informo que la atención de los inversionistas estará en las cifras de los precios de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos, la inflación de Canadá y las reservas internacionales de México. Así es, y bueno, le comento que por lo pronto la cotización de nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, canadiense y el euro, pues ahí la lleva, porque el peso se está cotizando en estos momentos, que son las 9 de la mañana con 13 minutos, cuando ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza, la compra 16 pesos con 66 centavos a la compra, 17.61 a la venta, el dólar interbancario se compra 17.16, se vende a 17.17. Fíjese cómo en una semana ha variado, porque llegó a estar a 16 pesos con 95 centavos. Hoy la cotización a la venta está 17.61. La compra del interbancario 17.16 y la venta 17.17 centavos. El dólar canadiense se cotiza a 12 pesos con 73 centavos, se vende a 12.74, mientras que el euro se compra a 18 pesos con 47 centavos, se vende a 19.6.
Señal clima.
Y ya tenemos a nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien todas las mañanas nos tiene el pronóstico del tiempo. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues extensa zona de nublados y lluvias muestran los mares del Pacífico aledaños al territorio nacional. El huracán Fernanda y la tormenta tropical Greg continúan alejándose de las costas mexicanas. En la imagen satelital se observan varios núcleos convectivos, es decir, zonas de tormenta. Hay una en costas y sierra del norte de Sinaloa asociada al monzón de Norteamérica. Dichas tormentas van hacia la zona limítrofe entre Sonora y Chihuahua, después a Arizona y Nuevo México. Hay otras con fuertes tormentas en el mar frente a Colima y Costa Alegre en Jalisco, que mantiene con nublados gran parte de Jalisco y Nayarit. Y otra más frente a Puerto Ángel, Oaxaca. Esta última está asociada al desplazamiento de la onda tropical número 22 y a un fuerte disturbio tropical que dará origen a un ciclón tropical en las próximas horas. Debido a que ya ocurren zonas frontales en el sur de los Estados Unidos, las trayectorias de los próximos ciclones en el Pacífico mexicano serán paralelos a las costas, ya no hacia mar adentro. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados, habrá cielos mezclados de nubes y sol en parte de la mañana y mediodía, con incremento de nubes en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para que sigan ocurriendo lluvias. Ayer, Ixtapa, Bomberos, Versalles y Las Joyas reportaron lluvias ligeras menores a 2 milímetros. Fuerte chubasco en Las Palmas con 22.8 y el chubasco de Boca de Tomatlán, cuando precisamente llevaba 6.4 milímetros, pues se fue la luz, y ya que regrese tendríamos el dato correcto. La temperatura máxima rondará los 33 para algunas zonas, hasta 35 para otras. Las mínimas en este amanecer, 23 grados en zonas periféricas, 25 grados y medio en centros urbanos. El Tuito reportó 18 grados y medio como mínima y San Sebastián del Oeste 17 grados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Y bueno, amigos del auditorio, muy lamentablemente el estado de Jalisco pues es uno de los estados de la República que encabeza la lista la cifra de personas desaparecidas. Y una vez más tenemos esta trágica noticia que no debemos de acostumbrarnos, porque es muy lamentable que constantemente estemos haciendo alusión a los desaparecidos en Jalisco y que lamentablemente cuando se reportan estas desapariciones, recuerdan ustedes a los jóvenes que trabajaban en el call center y que los encontraron muertos. Se está exigiendo que los jóvenes en Lagos de Moreno que desaparecieron, pues aparezcan y aparezcan con vida. Los padres de familia, pues obviamente los han estado buscando, todo se ha movilizado para encontrar a estos jóvenes. Vamos a ir a una pausa y al regreso le tengo información de la desaparición de estos jóvenes en Lagos de Moreno y desde luego qué pasa en Jalisco, qué está pasando con todos estos jóvenes que desaparecen. La lista es larga y los hallazgos son trágicos. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y estos jóvenes amigos del auditorio que se ha venido dando cuenta en los espacios informativos de Jalisco, de nuestro país, más de Jalisco, el 13 de agosto, hoy estamos a 15, el 13 de agosto se informó sobre la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Y bueno, ellos son jóvenes de entre 19 y 21 años de edad. Es Roberto Olmedo Cuellar, Jaime Adolfo Martínez Miranda, Diego Alberto Lara Sontoyo, Uriel Galván y Dante Hernández. Y bueno, por lo pronto, déjeme comentarle que obviamente hay una postura por parte de el rector de la Universidad de Guadalajara, porque uno de los jóvenes desaparecidos en Lagos es estudiante de la UDG y exigen la localización. Y justamente sobre esto vamos a escuchar a nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. La UDG exige que se localice a los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Y pregunto, ¿cuántos más?
De los 5 jóvenes desaparecidos la noche del viernes 11 de agosto, uno de ellos es Roberto Carlos Olmedo Cuellar, quien es estudiante de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Centro Universitario de Los Lagos. Por ello, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, hizo un llamado a las autoridades estatales para que intensifiquen la búsqueda de los 5 jóvenes. Los 5 amigos fueron vistos por última vez la noche del viernes cuando viajaban a bordo de una autoyeta con placas JTJ8638. Los familiares se manifestaron el domingo en el estadio de fútbol de Lagos, donde el alcalde Tecutli Gómez atendió los reclamos, ya que señalaron que hay lentitud en su búsqueda.
Desde el primer día yo estoy en contacto con la rectora Gloria Angélica del Centro Universitario de Los Lagos. Ella a su vez ha estado en comunicación con la familia de Roberto. Y bueno, como lo hemos hecho en todas las ocasiones que hay un desaparecido y sin duda con el énfasis de una comunidad que tiene a uno de sus miembros sin localización, pues nuevamente exigimos a las autoridades que no claudiquen en la búsqueda y en la localización con vida de estos 5 jóvenes.
El rector general dijo que así como exigen que los 5 jóvenes sean buscados en forma ágil, la UDG pone a disposición de los gobiernos de Jalisco y de la Federación a investigadores que apoyen para prevenir y atender casos de desaparición de personas.
Y yo creo que debemos de ser muy cuidadosos, porque efectivamente el crimen organizado nos ha dado señales que ya las instituciones públicas debemos de estar muy unidos. Entonces yo espero que todas las instituciones públicas más bien nos unamos para que logremos mejores objetivos. Yo creo que la Universidad de Guadalajara siempre ha señalado, ha salido a la calle su comunidad para poner en la agenda pública la agenda de los desaparecidos. La organización estudiantil ha hecho lo propio, pero yo a partir de lo sucedido en Tlajomulco creo que debemos de replantear, y yo más bien ofrecerle al gobierno del estado, al gobierno federal, todas las capacidades que tiene la Universidad de Guadalajara para la prevención y el seguimiento de estos casos, que cuenten con nosotros.
Ricardo Villanueva señaló que la UDG pondrá a disposición a un equipo de investigadores del Centro Universitario de Tonalá que actualmente llevan a cabo búsqueda de restos humanos vía satélite. Con imágenes de Antonio Campos, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, estos son jóvenes que lamentablemente, como usted escucha, pues fueron desaparecidos. Pero ¿cuántos desaparecidos más hay? Le comento que estuvieron aquí en Señal Informativa una familia de un alumno que estudió arquitectura aquí en el Centro Universitario de la Costa. Él es de fuera. Se fue hace como 2 años, nos decían sus padres, en el 2021, regresan a clases cada quien a su lugar de origen. Él es de Atotonilco, estudiaba aquí en el CUC, fue un periodo vacacional y se fueron todos a su lugar de origen. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué hablaron ellos hasta ahora? Lo buscaban en Atotonilco, lo siguen buscando, y se trata de su mamá, la señora Ramona Isabel Ángel Ríos, y que busca a su hijo Héctor David Silva Ángel, quien se encuentra desaparecido desde el 7 de septiembre del 2021. Ella no había venido aquí, estaba buscando a su hijo en Atotonilco. Nos decía que el joven le dijo, ahorita vengo, voy a la peluquería, y ya no regresó. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo la familia.
Buenas tardes, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Isabel Ángel Ríos.
Yo soy Héctor Silva, papá de Héctor David Silva Ángel.
Yo soy Ixel Silva y soy hermana de Héctor David.
Yo soy Dulce Silva y soy hermana de Héctor David.
Quiero exponerle, señor presidente, mi caso. Del día 7 de septiembre de 2021, mi hijo Héctor David Silva Ángel salió de casa a las 4 de la tarde a cortarse el pelo y jamás regresó. Él tiene su carpeta de investigación en la Fiscalía de Ocotlán, Jalisco. El día 6 de junio del presente año, el señor Enrique Alfaro publicó en redes sociales una fotografía con varios detenidos, en la cual una de esas personas tiene mucho parecido a mi hijo Héctor David. Le pido su apoyo para poder ver a esa persona cuyos rasgos son similares a mi hijo.
Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que el joven Héctor David Silva Ángel cursaba la licenciatura de arquitectura en el noveno semestre del Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta. Eso fue en 2021, pero él se fue a su casa de vacaciones, estuvo con su mamá, con su familia. Como le comento, salió a la peluquería y ya no regresó. Y la madre se ha dedicado, su familia, a buscarle en Atotonilco. Hace poco vinieron aquí a Señal Informativa, aquí a Puerto Vallarta, aquí al CUC, y me comentaban esta historia trágica de esta familia. Y están pidiendo a las autoridades de Jalisco que permitan ver, porque hubo unos detenidos, como lo dicen en el audio, unos detenidos, y uno de esos detenidos tiene rasgos muy similares a su hijo. Ellos han pedido a la fiscalía que les permitan ver a esa persona y la fiscalía no se los ha permitido, pero tampoco ha avanzado en las investigaciones de su hijo desaparecido. Vamos a continuar con más, nos vamos a pasar a otra información. amigos del auditorio. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con otro tema. Con otro tema que tiene que ver con las obras públicas, que tiene que ver con una obra en particular en la delegación de Ixtapa. Se trata de la colonia. Tenemos 4 lunes transmitiendo desde esa colonia, 4 lunes desde que los vecinos nos invitaron, nos llamaron para que viéramos esta obra que aparecía como terminada, y en la realidad es que es un desastre. Las calles, la obra misma que supuestamente empezaron y que no han concluido. Habrá consecuencias, dijo el regidor José Rodríguez, mejor conocido como El Chato, y esperemos que así sea. Vamos a la pausa y regresamos con ese tema.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente.
Bien, nos vamos a enlazar a Lagos de Moreno con nuestra compañera Gabriela, que está... Nuestra compañera Gabriela Ruiz, ella es subdirectora regional de la emisora hermana de Lagos de Moreno, de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues justamente en Lagos de Moreno, donde desaparecen estos jóvenes, que pues obviamente ya se fijó una postura por parte de la Universidad de Guadalajara, que está exigiendo la localización con vida y piden el reforzamiento de seguridad en las instalaciones de la universidad. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditorio Señal Informativa en Puerto Vallarta. Pues con algunas novedades con respecto a este caso de los 5 jóvenes desaparecidos durante el fin de semana en Lagos de Moreno. Comentarte eso sí, que los familiares de estos 5 jóvenes desaparecidos realizaron una manifestación el día de ayer, lunes por la tarde-noche, para pedir su localización. A esta manifestación se sumaron algunos otros amigos y sociedad en general que apoyaron esta causa, que están apoyando esta causa por la recuperación y localización con vida de los desaparecidos de Lagos de Moreno. Esta manifestación fue ahí, por las inmediaciones de la central camionera de Lagos, donde en una de las arterias principales de este municipio. Estuvieron ahí alrededor de una hora, incluso cortando la circulación vehicular, para después dirigirse hacia la Fiscalía Regional de Lagos de Moreno. Ahí los padres de los 5 jóvenes desaparecidos ingresaron a las instalaciones para reunirse con personal de esta dependencia. Fue luego de que al mediodía de este lunes el fiscal general Luis Joaquín Méndez Ruiz encabezara una reunión acá mismo en Lagos de Moreno con autoridades involucradas en la búsqueda y localización de los jóvenes, así como con los familiares. Ahí el fiscal les anunció que se agotarían todas las líneas de investigación y también se iban a conformar grupos de búsqueda con personal especializado. Familiares, amigos y sociedad en general se congregaron a las afueras de la Fiscalía Regional Altos Norte para sumarse a este llamado. Ayer por la noche, ahí mismo en esa vigilia que hicieron afuera de Fiscalía, en un momento trascendió entre ellos, entre los propios asistentes a esta manifestación, una fotografía y un video que les hicieron llegar a través de redes sociales, donde se observan 5 jóvenes maniatados y aparentemente les causan daño grave a algunos de ellos. Familiares directos fueron quienes confirmaron que coincidían con los muchachos que buscan, tanto en su vestimenta como en sus características personales. Hasta el momento, Susana, ninguna autoridad ha hablado para dar confirmación de este hecho ni de la localización de los jóvenes. Pues es más, ayer también por la noche, ya casi a la medianoche, salió el encargado de la Fiscalía de Desaparecidos acá en la región Altos Norte para señalar justamente esta cuestión, que no estaban en posición de poder confirmar la veracidad de este material que circula en redes sociales, pero tampoco pueden negar su existencia y que sea verídico. Es decir, básicamente no dijo nada, solamente que no podía ni confirmar ni negar ningún tipo de información para desmentir las evidencias. Este medio de comunicación, Susi, tuvo contacto con el señor Armando Olmeda, padre de Roberto, uno de los jóvenes desaparecidos, que además es alumno de la Ingeniería Industrial del Centro Universitario de Los Lagos, poco antes de la medianoche. El señor Armando nos señaló que se encontraba aún dentro de Fiscalía, ampliando algunos detalles de sus declaraciones en la denuncia que presentó por la desaparición de su hijo. El señor Armando nos dijo tener conocimiento de este material que circulaba en redes sociales, pero sin embargo él seguiría buscando a su hijo, esperando hasta que se confirme alguna información de la propia Fiscalía. Hasta el momento, la información oficial que Fiscalía Estatal ha presentado a la opinión pública es información que los propios familiares compartieron con esta dependencia y con los medios de comunicación durante el fin de semana, sobre la última ubicación de los muchachos en una zona conocida como el Mirador de San Miguel, en la colonia San Miguel, el aseguramiento de uno de los vehículos en los que se transportaban, así como la publicación de solo tres fichas de búsqueda, la de Roberto, Diego y Jaime. Las otras dos no se han compartido, se omitieron, y tampoco se ha explicado el por qué no se han emitido estas otras dos fichas de búsqueda. Mientras tanto, desde el Gabinete de Seguridad Estatal, su titular, Ricardo Sánchez Berumen, informó también el día de ayer que tenían indicios de que los jóvenes habrían acudido a la feria del municipio para luego trasladarse a otro lugar del que no tienen información, y que con base en sus primeras indagatorias todo les hacía suponer que este es un hecho del que se habrían retirado por su voluntad y no mediante violencia. Así las cosas desde el Alto Norte, Susana.
Pues muy lamentable, Gaby. Esperamos que los encuentren y los encuentren con vida. Es muy lamentable que tengamos que estar dando este tipo de información a lo largo de este año, del año pasado y de los y más el número de personas desaparecidas. Te quiero comentar un caso y te lo voy a enviar, compañera, porque justamente en estos días llega una familia aquí al Centro Universitario de la Costa para decirnos que en el 2021 un joven de la carrera de licenciatura en arquitectura, originario de Atotonilco, regresa en vacaciones a su casa, estudiante de aquí del CUC. Eso me acabo de enterar apenas hace un par de días, porque vino la familia aquí y nos dice que el joven se fue a su casa de vacaciones por el periodo de vacaciones en 2021, en septiembre, se va a su casa y ahí convive con su familia y de pronto le dice a su mamá, voy a la peluquería, y el joven ya no regresó. Aquí en el CUC, pues obviamente vieron que ya no regresó, a lo mejor pues ya es un personas que desertan de la educación, pero no, el joven desapareció. Y las personas, sus familias, amigos, se habían concentrado en Atotonilco. Y ahora, pues también están pidiendo el apoyo. Te voy a pasar los datos, la información de esa familia que vive en Atotonilco y que es un joven también y además estudiante de la licenciatura de arquitectura, que ya no regresó. Un compañero de él ya terminó la carrera, vino, es como su hermano. Yo ya te voy a pasar todos los datos del joven arquitecto, de todas las personas, de su familia, que están dirigiendo pues una carta al presidente, pero también por alguna razón no habían dirigido también una carta al propio rector de la universidad para que les ayude a buscar a su hijo, a la señora. Y desde luego también la señora se llama Ramona Isabel Ángel Ríos. Y te voy a poner en contacto, les voy a poner en contacto a nuestros compañeros de las diferentes emisoras para ver este caso en particular también, porque no sabemos qué pasó con este joven, repito, estudiante de la licenciatura de arquitectura, que ya no regresó desde el 2021. Y entre que su madre lo ha buscado, sus amigos, ha pasado el tiempo, se han concentrado en Atotonilco, apareció una persona detenida con rasgos muy similares. Ellos fueron a la fiscalía para ver si era el joven en cuestión y no les han permitido. Y bueno, pues ellos quieren y piden. El nombre de este joven es Héctor David Silva Ángel, quien se encuentra desaparecido desde el 7 de septiembre de 2021. Y bueno, pues estamos en comunicación. Gaby,
claro.
Y ya estaremos platicando sobre este tipo de situaciones y esperamos que estos jóvenes pues sean encontrados y, como decimos, sean encontrados con vida. ¿Algo más que quieras comentar, Gaby?
Susi, lo cierto es que la comunidad universitaria de esta casa de estudios no es ajena a esta problemática que lacera a la comunidad jalisciense y a la comunidad mexicana en general. No somos ajenos a esta situación y lamentablemente también contamos muchas historias lamentables de jóvenes universitarios desaparecidos, de los cuales pues tampoco hay mucha información, que esa es lamentablemente la constante por parte de las autoridades, el hermetismo y la poca información que fluye no solamente hacia los familiares, sino hacia la opinión pública en general, y este caso que contamos ahora desde Lagos de Moreno no es la excepción.
Así es, Gaby, pues muchas gracias, un abrazo, gracias por la información y estamos pendientes.
Al pendiente, Susana, un abrazo de vuelta, buen día.
Gracias, buen día. Gabriela Ruiz, quien es subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Continuamos con más y les decía, en Puerto Vallarta tendrá que haber consecuencias en caso de no concluir la obra de la colonia de la delegación de Ixtapa. Déjeme comentarle que a un año de haberse puesto la primera piedra y que se hablaba de hacer el drenaje, el empedrado de la colonia de la delegación de Ixtapa, las calles están destrozadas, son un cochinero. ¿Y quién lo dijo así? El propio regidor, presidente de la Comisión de Obras Públicas, José Rodríguez, mejor conocido como El Chato. Vamos a escuchar.
Nosotros vamos a citar también a la empresa. O sea, ya no es, es terminar con este trabajo, hacerlo perfectamente bien, como los vecinos lo están queriendo, porque verdaderamente son los que pagan los impuestos, se los dije bien claro.
Y mire, ayer lunes fui a transmitir, es el cuarto lunes, que no he visto todos esos lunes. Eso es, las calles están destrozadas, se han ido carros. Lo último fue un camión recolector de la basura. Ahí tenemos las imágenes de cómo se encuentran las calles, si así se les puede llamar. Reventaron las banquetas desaparecieron. El trabajo de drenaje está mal hecho. Seapal Vallarta presentó el proyecto, pero dicho por el propio director que ellos no supervisaron la obra porque el director de Obras Públicas, él dijo que él supervisaría esto. A quien le dieron esta obra, la verdad parece que nunca ha hecho ni una barda a como ha dejado las calles. Ayer los albañiles de Obras Públicas de Puerto Vallarta estuvieron 4 horas esperando ahí, parados, sentados, como pudieron, 4 horas porque no llegaba el material. Y ahora mi pregunta fue, ¿por qué están los albañiles de Obras Públicas de Puerto Vallarta tapando los baches cuando ahí debería de estar la empresa ganadora del proyecto resolviendo el problema, esta empresa que fue contratada? Son 7,601,000 pesos que no se ven reflejados en la obra. José Rodríguez comentó que ha hablado con el director de Obras Públicas, donde le ha señalado que tiene que compactar porque ya ocurrieron accidentes.
Claro que no, Susana, y por eso hemos estado nosotros ahí siéndole. Precisamente ahorita en la mañana hablé con Carlos, que sí iba a estar aquí, que era necesario que él estuviera aquí, que era necesario. Dice, ya va los muchachos a trabajar, a levantar piedra. Y le dije, no, nada más es levantar piedra, Carlos. Tiene que aplanar, atacar lo que tenga que meterle, porque él me comenta, me dice, ya se compactó. No, porque acaba de caer un carro, me informé por un video que me hicieron llegar y vi que estaba un carro. Ah, no me di cuenta, pues, precisamente después de que estuvimos aquí.
Y bueno, ¿quién tiene que compactar? ¿Albañiles de Obras Públicas pagados por el ayuntamiento? ¿Estos que estuvieron a las 8 de la mañana esperando el material y el material llegó a las 12 del día? ¿Quién tiene que aplanar? ¿Quién tiene que hacer la obra? ¿Quién la tiene que dejar bien? pues la empresa ganadora del proyecto de 7,601,000 pesos que no están reflejados en las calles de la colonia. Son 7 calles que no están reflejados en estas calles, como la Prisciliano Sánchez, que es de donde hemos estado transmitiendo, y envío un saludo a todos los vecinos que han tenido el valor de señalar, sobre todo a quien ha estado pidiendo toda la información a Transparencia, a Emma Noriega, y desde luego a todos los vecinos con los que ayer de nueva cuenta estuvimos conversando. Los más de 7 millones no se encuentran en esa obra. Esos 7,600,000 pesos no están aquí. ¿Está usted de acuerdo?
Ah, claro que sí, y también mi inconformidad, y le voy a decir por qué, licenciada Susana. Porque cuando nos solicitaron los vecinos en esta administración que llegamos, hicimos una reunión con el presidente de la colonia y con los vecinos, con varios vecinos, y más que nada me quisieron que viniera a la colonia porque había un foco de infección muy fuerte sobre lo del drenaje, que pasaba el drenaje por medio de las casas, porque era muy viejo el drenaje, y lo gestionamos, logramos, gracias a Dios, a que se viniera esa inversión de 7 millones de pesos. Cuando me doy cuenta que debe de ser un beneficio, también aparte de eso ha sido un perjuicio, pues me incomodo al ver el trabajo, la gestión, y tú lo sabes porque
no ha habido supervisión.
Exactamente.
Y bueno, así como lo dijimos, el propio regidor dijo que tendrá que haber consecuencias en este caso de no concluir la obra. Eso es obvio. Y la pregunta es aquí, ¿de qué méritos goza el director de Obras Públicas que fue citado por el regidor y no llegó? Que la vez que se le citó por parte de CEAPAL llegó tarde y así como llegó, se fue porque no quería escuchar los señalamientos por parte de los vecinos de esa obra mal hecha, de esa obra que está, repito, con mayúsculas, mal hecha. Pero esta obra, cuando puso la primera piedra, el presidente municipal, Luis Michel, déjeme decirle, las calles estaban empedradas en cemento ahogado, que le llaman. Se puede ver todavía el vestigio de estos empedrados. Pero la obra estuvo mal ejecutada, tanto la de drenaje, y hoy las calles lucen, como hemos estado transmitiendo, verdaderas zanjas. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal de esa obra cuando él dio el banderazo para la primera piedra, como dicen.
No es posible que hayan pasado 40 años porque esto es un foco de infección. Tienen niños, tienen niñas, tienen adultos, cocinan y oliendo a drenaje. ¿Y saben qué es esto? Son chingaderas. Eso no es posible, que las casas estén sentadas en el drenaje. Y la autoridad lo vea como algo que no pasa nada.
Como algo que no pasa nada, pues imagínese, esa era la opinión del profesor antes de iniciar la obra. ¿Cómo será su opinión ahora que las calles están peor que cuando empezaron la obra? El drenaje, la obra, está mal hecha, profesor. No fue supervisada por CEAPAL. Allá hay dinero de la Federación, del ramo 33, 7,601,000 pesos, que deberán de resolver ese problema, porque la obra ya estaba en documentos entregada, y no es así. Vamos a pasar a otro tema, desde luego que le damos seguimiento, amigos del auditorio, y vámonos a cuestiones más amables. ¿Qué le parece? Hablando de turismo, ocupa Puerto Vallarta el cuarto lugar nacional en recepción de turistas extranjeros vía aérea. Javier Frías, te escuchamos.
Puerto Vallarta ocupa el cuarto lugar en recepción de turistas extranjeros que arriban a este país vía aérea, según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Y es que mientras Jalisco fue la tercera entidad federativa con mayor afluencia turística extranjera vía aérea en el primer semestre de 2023, Puerto Vallarta fue el cuarto destino nacional en ese rubro. En un comunicado emitido por la Secretaría de Turismo de Jalisco, se precisa que de enero a julio de 2023, Jalisco recibió más de 1,700,000 turistas extranjeros vía aérea, lo que representa un crecimiento del 17% con respecto a 2019 y 16.5% más en comparación de 2022, lo cual lo posiciona como la tercera entidad federativa con mayor afluencia de turistas extranjeros, 16% del total, superado únicamente por Quintana Roo y Ciudad de México. En tanto que el aeropuerto de Puerto Vallarta recibió a 1.043.000 turistas extranjeros, un 14% más que en 2019 y 15% más que el 2022. Esto convierte a nuestro destino de playa en el cuarto destino con mayor cantidad de turistas extranjeros, solamente detrás de Cancún, Ciudad de México y San José del Cabo. Del total de turistas extranjeros que llegaron a Jalisco, el 78% son estadounidenses y el 18% canadienses, lo que conjuntamente representa el 96% del mercado internacional de Jalisco. Durante el primer semestre del año, se registró la llegada de 1.330.000 turistas vía aérea con ciudadanía estadounidense, lo que significa un aumento del 23% respecto al mismo periodo de 2019 y un incremento del 7% en comparación del 2022. La llegada de turistas vía aérea con ciudadanía canadiense alcanzó los 299.365 pasajeros, presentando un incremento del 3% en comparación de 2019 y un notable crecimiento del 91% con respecto al 2022. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Gracias, Javier. Y decirles, amigos del auditorio, que regresan miles de estudiantes a las aulas, 7,840 estudiantes que están recibiendo pues ya sus cursos de inducción, charlas del quehacer universitario. Enrique Telles nos tiene reporte.
Estudiantes de nuevo ingreso en las 20 carreras que ofrece el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara recibieron charlas sobre distintos temas dentro de su quehacer como universitarios. En el calendario escolar 2023B, el universo de estudiantes es de 7,840 en las sedes de Puerto Vallarta y Tomatlán. En el auditorio, Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus se ofrece dicha inducción, con duración de 2 horas, a los alumnos y alumnas de nuevo ingreso en los turnos matutino y vespertino. Las charlas fueron en base a los procesos académicos y administrativos que debe realizar la comunidad universitaria, información que resulta fundamental, sobre todo, para la población que va ingresando. Regresaron a clase 7,840 alumnos y alumnas del CUCOSTA. Las autoridades universitarias realizaron recorridos con antelación para constatar las condiciones en la infraestructura universitaria. En algunos edificios hay mobiliario nuevo en beneficio de los alumnos. Cabe mencionar que de nuevo ingreso fueron 1,130 estudiantes de las 20 licenciaturas y 89 posgrados, para dar un total de 1,219. Mientras que la comunidad de reingreso son 6,444 de licenciaturas, 177 de posgrados, para dar un total de 6,621 alumnos y alumnas que se reintegran en estas dos sedes del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Con información del Centro Universitario de la Costa, Enrique Telles Nava.
Y bueno, precisamente déjeme comentarle algunos de los estudiantes. Pues ingresaron ya a sus clases, muchos de ellos pues ya listos, escuchando todos los cursos de inducción, todo lo que usted ya escuchó, pero también hay algunos alumnos que ofertan diversos productos para poder ayudarse económicamente en sus estudios. Enrique Telles, te escuchamos.
Con el regreso a clases de 7,840 alumnos al Centro Universitario de la Costa, cientos de jóvenes emprendedores comienzan o reanudan sus negocios en el campus universitario. Los productos más demandados y ofertados son los comestibles. Carla y Orlando son algunos alumnos y vendedores que nos platican desde cuándo decidieron ofertar sus productos en el CUCOSTA.
En primer semestre comencé a vender.
¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo
sientes? Muy bien. Nunca pensé que fuera yo a crecer vendiendo duritos. Y sobre todo que mi producto pues le gustara a la gente, porque muchos ya me ubican y me conocen como la china de los duritos.
Apenas empecé a vender el anterior semestre, como a mediados. Y vi que me fue bien y empecé a vender.
¿Cuál es el motivo por el que empezaste a vender?
El motivo fue por, más que nada, para pagar lo que son las cuotas, los patronatos de aquí, para pagar mi carrera y mis materiales de estudio.
Algunos lo hacen por necesidad y otros por simple gusto de vender y socializar, tal como es el caso de Edwin Padilla, quien incita a que vendan aquello que les guste.
Pues definiría que a mí me gusta mucho vender porque como que socializas más con las personas que hay aquí, pues eso me hace sentir bien. No, pues que no se desanimen, el sol brilla para todos y que si quieren, si les gusta algo, que pues que lo vendan.
Además de la venta de alimentos y bebidas, muchos a través de redes sociales informan de sus productos varios, que suelen entregar hasta el salón del cliente,
van desde cómics, ropa, mochilas, joyería y herramientas de estudio. Esta es una forma de generar ingresos y crear comunidad, ayudándose entre sí.
Pienso que es una buena opción vender aquí porque todos ocupamos algo que comer o algo para pasar el rato y de la mejor manera es apoyándonos entre nosotros.
El CUC cuenta con el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, CIDE, el cual tiene como objetivo principal comprometerse con los emprendedores a proporcionar los elementos necesarios, tales como asesoría, capacitación y herramientas tecnológicas, como parte del desarrollo del proceso de creación de una empresa. Con o sin asesoría, cada vez surgen nuevos negocios con más esquemas entre los alumnos de diferentes carreras y por diferentes motivos. ¿Qué opina usted de estos negocios en el campus? Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.
Gracias, Enrique. Y nos vamos ahora. Tenemos enlace con Stephanie Montero, nadadora profesional, que nos habla del primer nado por ballenas en México en 2023, en este año. Déjeme comentarle que ella, Stephanie, pues ha hecho diferentes proyectos, en particular Nado con Causa, justamente para crear conciencia sobre la conservación de la ballena jorobada en Bahía de Banderas. Y ya la tenemos en la línea para que nos comente. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Susana. Muchas gracias por la invitación.
Pues, aunque sea enlace, pero ya te tendremos por aquí presencialmente para que nos hables sobre esta actividad. Adelante, Stephanie.
Sí, muchas gracias. Pues el 18 de noviembre voy a hacer el cruce de Bahía de Banderas, de Islas Marietas a Los Arcos. Va a ser un nado de noche, son 35 kilómetros, y la idea es recaudar fondos para la conservación de la ballena jorobada. Los fondos irían directamente a ECOVAC, Ecología y Conservación de Ballenas, que es una ONG que lleva más de 25 años trabajando con proyectos de conservación, divulgación e investigación en Bahía de Banderas. Y mi meta es recaudar $500,000. Sin embargo, no quiero hacer esto sola. Estamos organizando el primer nado por las ballenas México 2023, un evento a nivel nacional. Estamos buscando que se una al menos un equipo por cada estado del país, con el objetivo de involucrar al resto del país y de darnos cuenta que no solo las personas que habitan la costa son los que tienen impacto en los océanos. Desde las ciudades, la forma en la que consumimos, nuestros hábitos de consumo tienen un impacto en términos de consumo de plásticos, de cómo nos transportamos, que contribuye al cambio climático, y eso puede impactar a la ballena jorobada. Entonces, el primer nado va a ser del 30 de septiembre al 6 de octubre, es en la semana, en el marco del Día Mundial de los Animales. El cierre de inscripciones es este primero de septiembre, o sea, faltan poco tiempo, un poquito más de dos semanas. La información la pueden consultar en nuestras redes sociales, Nado por las Ballenas, en Instagram y en Facebook. Y la idea es que armen un equipo de 6 a 10 personas que naden juntos 35 kilómetros, o sea, que acumulen 35 kilómetros nadando a lo largo de esos 7 días de esa semana. La distancia puede ser diferente por persona, puede ser que un nadador quiera nadar 100 metros, otro nadador quiera nadar 5 kilómetros, lo pueden hacer de un jalón, hay personas en Playa del Carmen que lo van a hacer en un solo día, pero hay personas que lo van a hacer pues un kilómetro diario y así aportar a su equipo. Y la idea es que recauden fondos también, y el concurso más que quién termine más rápido los 35 kilómetros es más bien de recaudación de fondos. Los 5 primeros lugares se llevarán premios. El primer lugar se lleva 10 pases dobles a un tour de avistamiento de ballenas, 10 clases de surf y 10 artesanías buchón. Ese es para el primer lugar. Voy a resumir rápido los premios para del segundo al quinto. Hay gogles, hay filtros solares, hay kits de bolsa, playera y termo de nado por las ballenas. Y pasajes de descarga. Entonces, los invitamos a que formen sus equipos, a que se unan a esta causa, a que reflexionen sobre la importancia de la conservación de la ballena jorobada y de su hábitat, que justo la tienen ahí, en Jalisco. Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio. Y pues con mucho gusto, a través de nuestras redes sociales, si tienen alguna duda nos pueden consultar, ahí les podemos compartir la convocatoria completa y la cédula de inscripción.
Sí, te pido por favor que des de nueva cuenta tus redes sociales, tu correo o teléfono para que la gente que se quiere inscribir, obviamente sean muchos, y quiero felicitarte, la verdad nos sentimos muy orgullosos que jóvenes como tú tengan este tipo de proyectos con causa, justamente para la conservación de la ballena jorobada, del medio ambiente, de todo lo que se necesita cuidar, la conservación marina, pero también en general el medio ambiente. ¿Cuáles son los teléfonos, tu correo, tu red social para que la gente entre y vea la convocatoria?
Claro que sí, muchas gracias. Nado por las ballenas, así lo van a encontrar en Instagram y en Facebook. El correo es cruce.bahiadebanderas@gmail.com. Y pues bueno, no tenemos un teléfono directo de contacto, pero a través de ahí estamos muy atentos al correo y a las redes, y les podemos resolver las dudas. Muchas gracias, Susana, por el apoyo y gracias por tus
gracias
palabras.
Y aquí estamos a medida que se vaya acercando también la fecha, pero hay que estar reiterando. Le voy a pedir aquí a nuestros compañeros en producción que hagan un spot para que inviten a la gente y se sumen a proyectos de este tipo que necesitamos más cada vez. Gracias, muy buen día.
Igualmente, hasta luego, buen día.
Gracias. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Agradezco el favor de su atención y desde luego quédese con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación, el Expreso de las 10. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, desde luego a Katia Sandoval y a Luciano Sañudo, ahí en la transmisión de redes sociales. Agradezco también a Enrique Telles y a nuestro productor general, a José Isabel Gómez. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.